Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es un gusto enorme compartir con ustedes este programa que se llama Franca Controversia, que usted sabe que es el programa de entrevistas que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, me da gusto estar al frente de esta charla junto con nuestro productor, el siempre estricto, puntilloso, es una especie de prestidigitador del tiempo, Bernardo Arreola, quien siempre nos acompaña, y también de mi compañera Nancy Fonseca. Nancy, buenas tardes.
Hola Farina, buenas tardes también a todos los que nos escuchan. Y aprovecho de una vez para recordarles nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio UDG Ocotlán y como Franca Controversia. Y también pueden buscar nuestros podcasts en Spotify y en iVoox como Franca Controversia o bien llamar a los teléfonos 92-56019 o la sin costo al número 800-633-8100.
Hace un par de semanas con Nancy Fonseca tuvimos el gusto de hablar con Renata Cabrales y nos quedó una pregunta muy grande flotando en el aire sobre los linchamientos digitales y su límite. Y hoy, precisamente, nos damos el lujo en Franca Controversia de tener una invitada especial para hablar sobre linchamientos digitales. Me da gusto presentar, voy a leer una síntesis biográfica de Ana María Olabuenaga. Ella es licenciada en comunicación con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, cuenta con estudios de letras, historia política de México por el ITAN, actualmente cursa el doctorado en la misma Universidad Iberoamericana, es autora del libro Linchamientos Digitales, editado por Paidós, fundó Olabuenaga Chemistry, la cual llegó a ser la agencia de publicidad más efectiva de México, ha trabajado para todas las categorías de productos y servicios existentes, ha colaborado en la creación de por lo menos 3.000 comerciales. Es la publicista más reconocida de México, según la investigación de Grupo Consultores de España. Es la primera mujer de Iberoamérica en el Salón de la Fama de la Publicidad Iberoamericana. También una de las 50 mujeres ejecutivas más relevantes de México, según Forbes. Una de las 35 mujeres más importantes en los negocios en México, según Expansión. Y uno de los 300 líderes del país, según Líderes. Su trayectoria ha sido reconocida en 12 ocasiones, siendo las más destacadas el Premio a la Mujer Ejecutiva del Año, el Premio a la Trayectoria Publicitaria Juanita Guerra, el Premio a la Trayectoria Publicitaria del Círculo Creativo de México y el Premio Flama, Vida y Mujer de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con más de 400 premios publicitarios, entre ellos varios destacados como el del Gran Prix del Círculo Creativo de México y el León de Cannes, entre otros. También trabajó como docente en la Universidad Anáhuac. Anáhuac es conferencista tanto nacional como internacional. Y como epígrafe decimos que Carlos Monsiváis, nuestro recordado intelectual cronista, la nombró como la emperatriz del impacto efímero. Ana María Olabuenaga, qué gusto enorme que estés con nosotros aquí en Franca Controversia.
No, bueno, un placer. Muchas gracias, Héctor. Te agradezco mucho la invitación. Bernardo, gracias. Nancy, un placer estar con ustedes y en la universidad. Fantástico, fantástico. Muchas gracias.
La primera sorpresa que nos llevamos con Ana María Olabuenaga es ver un libro académico, es una investigación que se hizo sobre linchamientos digitales, y lo escribe una persona a la que estamos acostumbrados a ver como publicista. Pregunta curiosa, Ana María Olabuenaga, ¿qué lleva a una publicista a escribir sobre linchamientos digitales?
La obsesión, el ver lo que estaba sucediendo. Un linchamiento que sucedió de una italiana que se llamaba Tiziana Cantone. Un linchamiento por haber, les cuento brevemente lo que sucedió. pero a esta chica italiana le publicaron unos videos explícitos, sexuales, y bueno, perdió su vida en este trayecto, perdió su vida porque, pues bueno, fue la buleada, perseguida, acosada en las redes, insultada, hasta que finalmente la llevó al suicidio. Y nada más te voy a decir aquí el por qué decidí estudiar el libro, porque cuando después de morir, este es el primer linchamiento global que sucede, después de morir, a las horas de haber muerto y a las horas de conocerse esta noticia, uno de los posteos que se hace en la famosa red Reddit decía una puta menos y un emoji sonriendo. Y a mí en ese momento dije esto, o sea, ¿qué está pasando? Que hay una falta de humanidad en nosotros, es la tecnología, es la sociedad misma, ¿qué es lo que está sucediendo? Y eso es lo que me motivó, pues, hacer una investigación profunda sobre el tema, seria, lo más seria posible.
Esta investigación fue parte de los estudios de la maestría, fue una tesis inicialmente, ¿no?
Era una tesis inicialmente, de hecho, yo tenía como pospuestos los estudios académicos que dejé porque la vida me llevó precisamente a la publicidad y a entregarme de lleno a ella. Pero pues sí, tenía como pendiente hacer estos estudios académicos, y sí, fue mi tesis de maestría con lo que me recibí, y empezó precisamente con esta escena, bueno, con este emoji sonriendo que les cuento.
Es una escena brutal la que nos acaba de describir Ana María Olabuenaga, de alguien que se burla de la muerte de alguien que fue orillado, en este caso que fue orillada, al suicidio. ¿Por qué seguimos siendo tan brutales en redes sociales? ¿Por qué seguimos siendo tan iracundos? Sobre esto y más vamos a estar hablando el día de hoy con Ana María Olabuenaga sobre los linchamientos digitales. Que antes de entrar en cuestión, lo del linchamiento viene de Lynch, ¿no? De la ley de Lynch, que en el viejo oeste era ejecutar a alguien, colgarlo de una cuerda de cáñamo hasta que se muera, ¿no?
Viene, sí, efectivamente tienes razón. Hay una historia larga, viene de un apellido, es de Charles Lynch. De ahí viene que tenía como estas cuadrillas que iban a perseguir a los que consideraban que eran maleantes o que le hacían un mal a la comunidad, y ellos iban en pro o a favor o a buscar el bien de todos. Y por eso, sí, viene de un apellido, Lynch, con Y, que hay una historia interesante, después si quieres la platicamos, hay una historia interesante de cómo se le decía en México a los linchamientos con Y.
Vamos a hablar de linchamientos digitales, de Lynch con Y o Lynch con I latina. Estamos con Ana María Olabuenaga, autora del libro Linchamientos Digitales, editado por Paidós. Vamos a nuestro primer corte de estación y a la vuelta entramos en cuestión sobre qué son los linchamientos digitales, cuál es la historia y cuáles son los límites. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando sobre linchamientos digitales. Con nosotros la académica, publicista Ana María Olabuenaga, autora del libro Linchamientos Digitales. Y tenemos que hacer una reflexión profunda sobre esto que está pasando en redes sociales, que no solamente tiene que ver con el mundo virtual, con el mundo que está del otro lado de una computadora o de un teléfono celular, sino que tiene que ver con la vida de las personas, la vida real de las personas, Nancy.
Así es, y bueno, primero que nada, si vamos a hablar sobre los linchamientos digitales, para poner en contexto a la audiencia, me quiero atrever a preguntar, ¿qué son los linchamientos digitales? ¿Cuáles son sus límites? ¿Y en qué momento podríamos decir que no es un linchamiento digital?
Bueno, creo que además la pregunta es muy buena, porque una de las cosas, o digamos hallazgos a los que llego yo en el libro, es a decir que el nombre del libro está equivocado. O sea, no se deberían de llamar linchamientos digitales. Me explico. Los linchamientos, cuando realmente es un linchamiento, y aquí empiezo la respuesta para lo que me acaba de preguntar Nancy, los linchamientos, para que sean linchamientos, se realizan en el mundo offline, no se realizan en el online. Me explico. Vamos a suponer que yo, que escribo en algún periódico, a alguien no le gusta lo que escribo, entonces ellos me pueden bullear, acosar en las redes, me pueden trolear. Es más, si se empiezan a reír de lo que yo escribí y la gente encuentra que eso es divertido, se pueden subir en ello y hacer más bromas y se llama que se subieron al tren del mame con lo que yo escribí. Si alguien empieza a decir lo que acaba de escribir en el periódico Ana María o La Buenaga merece que la despidan, eso ya es un intento de linchamiento. Alguien está pidiendo mi cabeza, alguien está pidiendo mi reputación, mi trabajo, mi forma de vida. Eso es un intento de linchamiento. Y aquí es lo crucial para que sea un linchamiento. Se necesita un cómplice, se necesita un verdugo en el mundo offline para que esto suceda. ¿A qué me refiero? Pueden estar presionando todos en las redes sociales, puedo yo ser trend topic, pero necesitan que la institución para la que yo trabajo decida despedirme sin ninguna consideración. Y ese es el cómplice y el verdugo en el mundo offline. Y es ahí donde suceden los linchamientos, cuando deciden que la próxima vez que yo llegue al periódico y vaya a entregar mi artículo, deciden, usted ya no trabaja aquí. ¿Por qué? Porque preferimos que no trabaje aquí, porque se levantaron mucho los ánimos en las redes sociales, porque la turba, por lo que sea. Y en realidad, porque el prestigio del que nos está linchando está en juego. Y antes de que me linchen a mí, que la linchen a ella. Ahí es donde es un linchamiento. Ahí es donde podemos hablar de un linchamiento. Sucede en el mundo offline.
Sobre esta diferencia, Ana María Valabuenaga, antes de la pausa, hablamos un poco sobre esta parte de linchamiento con Y y linchamiento con I latina. ¿Por qué hay esa diferencia?
Es increíble, porque hay un detalle trágico para nosotros los mexicanos, trágico en realidad. Lynch, el apellido Lynch viene con Y. Es más, hay tres Lynch de donde podría haber venido el término linchamiento. Hay uno que además es inglés, pero quedémonos con Charles Lynch, con este americano que salía con sus cuadrillas a hacer justicia para todos, ¿no? En México, digamos que llevábamos ya un buen tiempo que habíamos perdido parte de nuestro territorio, nos sentíamos dolidos con nuestra relación con los Estados Unidos. Siempre ha sido, ustedes lo saben, todos nosotros sabemos lo que es dormir al lado de los Estados Unidos, levantarse todas las mañanas y ver que están ahí al lado roncando. Y entonces estaba el general Díaz. El general Díaz era, por aquel entonces, estoy hablando de principios del siglo XX, era el presidente de México, ya en un momento en donde su popularidad no iba muy bien. Pero una de las cosas que nos sentía, había dos cosas que nos hacían sentir muy orgullosos frente a los norteamericanos. La primera, que lo decíamos siempre, es que no, los mexicanos, no había, en México no había esclavitud. Y esa era una carga pesadísima para los norteamericanos. Era ya algo que se debatía constantemente, que tenía que terminar, pero que se alargó, como todos sabemos, todavía un rato. Y la otra cosa que siempre decía el general Díaz era, los mexicanos no linchamos, con Y, porque era un término americano, estrictamente americano. Eso no lo hacemos los mexicanos. Y después de haber perdido el territorio, después de que nos habían quitado parte de lo que era nuestro, después de esta relación de todas las mañanas despertarte con esos Estados Unidos que te ven siempre de lado y acostarte todas las noches con ellos, era como dos grandes orgullos. Y sucede entonces que se orquesta un atentado contra el general Díaz. Todo mundo dice, sobre todo Claudio Lomnitz, que tiene un excelente ensayo al respecto, dicen que se lo auto-orquestó el general Díaz. Y después todo este tema, hay una película que se llama El Atentado también al respecto, es mejor el escrito de Claudio Lomnitz, se los recomiendo muchísimo, El general parece ser que ordena el asesinato del supuesto delincuente que trató de matar al general Díaz, ordena su linchamiento, o así por lo menos lo entiende todos los mexicanos, y dicen el general Díaz, ¿no? De esta manera tan clara, porque pues era un poquito más oscura la manera de comunicarnos, sobre todo en los periódicos, pero sí había una clara sensación de que el general Díaz había ordenado la muerte de su supuesto agresor para seguir con esta trama de un supuesto atentado, y que su imagen se levantara muy cerca ya de una siguiente elección. Vinieron a preguntarle a Díaz, seguía toda la sensación de que algo muy extraño había pasado en México, y la declaración del general Díaz fue: los mexicanos no linchamos. Esa fue la, con Y, y así se publicó, con Y. El mismo Claudio Lomnitz recoge por ahí un tema de un periodista diciendo que en ese momento se abría una categoría cultural en México brutal y terrible. Ustedes saben que todos los días en México por lo menos hay un intento de linchamiento fáctico. Entonces, bueno, se abrió la categoría cultural y se abrió la categoría de sangre por todos lados, ¿no?
De hecho, ahora que mencionabas sobre los linchamientos en México, quisiera preguntarte sobre los movimientos sociales. No exclusivamente, pero no quiero mencionar alguno por no ser como tajante, pero podríamos mencionar incluso como lo de Lord o Lady, no sé qué, que aparecen mucho o figuran mucho en las redes sociales, de que si pueden contar como una libre expresión o como una denuncia, pero sin caer en un linchamiento.
Siempre la indignación tiene dos facetas. Por un lado está la indignación necesaria del activismo para que la gente siga una causa que a lo mejor no le puede no serle cercana. Se necesita la indignación para decir: mueren niños sin medicinas para el cáncer, hay niños viviendo en la calle, se están acabando los bosques. Necesitas a alguien que arrope y haga suya esa causa y sienta la indignación profunda y te la comparta. Si te la comparte, entonces tú puedes seguir la causa y seguir al activista que te la está planteando. Ese tipo de indignación, evidentemente, es necesaria. Es necesaria para mover conciencias. Sucede también que hay el otro tipo de indignación, la que se pasa para el otro lado, la que va por un camino oscuro, en donde no tienes claro si los antecedentes que existen son verdaderos, en donde todo, solo hay como contextos colapsados, ¿no? Y si nos quedamos nada más con cabezas que dicen: este hombre es malo, este hombre nos acosó a las mujeres, y te quedas nada más con una frase que llega hasta un linchamiento, y hasta un linchamiento de los que estamos hablando en este momento. Entonces la línea, Nancy, es muy delgada, la línea es muy delicada, y lo que tenemos que hacer nosotros es estar seguros que si vamos detrás de algunas antorchas, ver detrás de qué es lo que vamos y qué es lo que estamos gritando, y segundo, asegurarnos que no llegue más allá de la ley. La ley creo que es lo suficientemente clara como para proteger y no permitir que algún tipo de injusticia como las que de repente vemos en redes suceda. Entonces, yo creo que ahí es donde se define la distancia, el límite de la ley.
En el libro Linchamientos Digitales, de Ana María Ola Buenaga, con quien tenemos el gusto de hablar, hay una alusión a que el límite del linchamiento digital es cuando llega a la gente, cuando llega a su casa, cuando llega a su vida, cuando llega a su intimidad, cuando la despiden del trabajo, como si eso fuera parte de la justicia. Nos indica el señor productor Bernardo Arreola que tenemos que ir a nuestro corte, a nuestro segundo corte de estación, pero a la vuelta vamos a hablar con Ana María Ola Buenaga sobre precisamente cómo un linchamiento que empieza en lo digital puede acabar con la vida real de una persona. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con la maestra Ana María Olabuenaga. Ella es publicista, investigadora, académica. Escribió un libro titulado Linchamientos Digitales, que les recomendamos ampliamente para conocer estos límites difusos que hay a veces entre buscar justicia, hacer una denuncia, la libertad de expresión o linchar a alguien. Y nos quedamos en el bloque anterior con la premisa, con la idea de discutir un poco sobre qué significa cuando alguien desde una computadora, desde un teléfono celular, cree que va a hacer justicia, pero termina afectando la vida de alguien. ¿Cómo se produce, mejor dicho, este proceso de que un linchamiento o una serie de cuestionamientos en el mundo digital terminan afectando a una persona en su vida real? ¿Cómo pasa esto, Ana María?
Hay muchos elementos, Héctor, y es muy complejo lo que estamos viviendo, y además cada vez está siendo más grande. Creo que para mí el elemento fundamental, y fíjate, ¿a quién voy a citar, mi querido Héctor? Voy a citar a McLuhan. McLuhan, si te acuerdas, y todos nos acordamos seguro, pero él hablaba de la ecología mediática. Y decía que estamos en este mundo con unos medios que nos están afectando de alguna manera. Internet nos empezó a afectar de otra manera. Él ya no, McLuhan ya no le tocó ver Internet, aunque de alguna manera lo predijo y dijo, para allá vamos, para un mundo en donde vamos a tener todas estas prótesis en nuestras extremidades y nos vamos a ir más allá. Lo de alguna manera lo previó, pero no se dio cuenta que este medio, Internet, tiene características intratables. Como decía María Elena Meneses, Internet es un problema intratable. Necesitamos, como en las ecuaciones de números imaginarios, aquí necesitamos de, yo no sé, ya lo hablábamos antes, Héctor, Bernardo, lo estábamos diciendo, ¿qué será? Necesitamos muchísima imaginación sociológica, muchísima imaginación antropológica, o reinventar las ciencias por completo. Porque estamos con una ecología totalmente distinta, y con un Internet que va a una velocidad que no podemos controlar, con una cantidad de información insólita y con una variedad de formas y de comentarios también insólito. Todo eso, todas esas ramificaciones nos está llevando a un entorno mediático totalmente distinto, que yo creo que McLuhan nos haría mucha falta que lo viera para ver qué opina de esto. Esa es una de las razones. La segunda de las razones es lo que hablábamos hace rato con Nancy sobre la indignación, el enojo, los juicios morales. Siempre son muy atractivos. Hay una investigación bien interesante de unos académicos de Harvard que dicen que un tweet, algún tipo de posteo que tenga un tipo de juicio moral, se comparte de 2 a 3 veces más que uno que no lo tenga. Por lo tanto, nosotros, si vemos indignación, nos vamos a sentir atraídos por ello, porque es natural porque así es la raza humana. Y la siguiente, que esta también es tremenda, el tercer elemento que voy a poner, es que cómo están funcionando las plataformas. Evidentemente las plataformas, igual que cualquier medio, viven de la publicidad en un 99%. Necesitan la publicidad, necesitan anunciantes. Igual que nosotros antes buscábamos dónde poner nuestros anuncios, o como los anunciantes buscaban dónde poner su anuncio de jabón en una telenovela, aquí pasa lo mismo con las redes. Lo que se busca es cuál es el contenido más atractivo, más cercano, para yo poner ahí mi anuncio, ¿no? Y lo que hace el algoritmo y lo que hace la publicidad programática, porque no hay humanos de repente ahí haciendo la transacción, lo que hace el algoritmo es que busca los posteos más atractivos con mayor engagement para ponérselos al anunciante. Y el anunciante, que no es el anunciante, es también sus algoritmos y son sus softwares, encuentran esos contenidos y ahí ponen sus anuncios. ¿Qué pasa con eso? Que los, por lo que decíamos anteriormente, que los posteos que tienen indignación, juicios morales, son más favorecidos por el algoritmo, se ponen anuncios, se vuelven a pasar y entonces nos encontramos viendo posteos de, o información de indignante, de enojo, de agresiones, muchísimo más de lo que jamás hubiéramos pensado. Hay una, también hay una neurocientífica que se llama Mary Crockett, que habla de cómo este comer constantemente indignación nos va creando más indignación y entonces va creciendo este volumen de indignación que finalmente lo que digo yo es que se desborda las calles y llegamos entonces a pintar la estatua que me pongas, me da igual, ¿eh? Y a romper la estatua que me digas, porque está desbordada toda esta indignación. Entonces, este es desde el punto de vista científico, tecnológico, lo que está pasando. Evidentemente, lo hablábamos hace rato tú y yo, Héctor, hay una parte sociológica también que es interesante. ¿Qué pasa con los partidos que ya nos... nos sentimos totalmente desamparados porque no encuentran las soluciones que nosotros esperábamos, no hemos encontrado el bienestar para todos, que todos hubiéramos querido? Entonces hay también toda esa parte sociológica, de ciencia política, antropológica, pero yo en la que me centro es en la tecnológica, y la tecnológica ya es una muy mala noticia. Digo, dentro de todas las otras buenas que tiene, el haberle visibilizado causas que estaban oscuras, que estaban en la sombra, el darle voz a los que jamás lo tuvieron, a los desposeídos de la voz. O sea, todo eso es fantástico. Eso nadie se puede quejar de ello. Lo que sí es que esta velocidad del scroll down, en donde no hay compasión porque no hay tiempo para compadecerse, sí es preocupante. Sí es preocupante porque va a llegar a una colisión, ya está llegando a una colisión muy importante en todos sentidos.
Ana María, hola, buenas. Nunca antes habíamos tenido una situación, creo yo, en la historia, en la cual la indignación prendiera tan rápido, sí, se viralizara tan rápido, y uh-huh, el principio de la viralización tiene que ver con lo emotivo, el mismo principio que rige a las fake news, el mismo principio que rige a los contenidos virales, lo que significa que antes de que podamos comprender lo que está pasando, ya se linchó, ya se juzgó, ya se condenó. Pero, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa con las víctimas que de la noche a la mañana se dan cuenta de que por algo que hicieron o que no hicieron, ya son trending topic, ya están en la plataforma de linchamiento, ya están en el cadalso? ¿Qué ocurre con ellos?
Mira, yo con todos los que he hablado, con todos los linchados que yo he hablado, a todos les notas las heridas, a todos están marcados. Todos están marcados de una manera muy importante, todos andan con miedo, todos no saben si hablar. Hay una especie de chilling effect muy, muy, muy importante, muy sensible, de autocensura, de inseguridad. Todos están marcados de una u otra manera, más allá de que están marcados a lo mejor en sus ingresos, en su forma de vida, pero en general todos psicológicamente sí están marcados. Hay un dolor profundo. Tú imagínate que si entras en un linchamiento, tú puedes recibir, y si tienes programado tu teléfono para que así lo haga, tú puedes recibir, ¿qué te gusta?, 25,000 señales, tin, 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 25,000 seguidas, y tú sabes que todas esas señales son de gente que está deseándote lo peor, que te insulta, que a lo mejor está hablando de tu familia, de todo. O sea, tú sabes que eso que está sucediendo es una avalancha, como le dicen, los americanos le dicen shitstorm. Pues yo creo que me parece suave la palabra, es mucho más grande que eso. Es un tsunami de odio contra una sola persona. Es que haces tú frente a un tsunami, tú ves que se empieza a ir el mar, ¿no? Cuando si estás en la playa, eso quiere decir que ahí viene la ola. ¿Qué haces si estás en la playa? No te queda más que atarte a una palmera y esperar y recibir de frente todo el impacto del agua, ¿no? Todo el impacto de la violencia que va a ir contra ti. Es brutal, todos están marcados. Y déjame contarte una historia de cuando presenté el libro en la Feria de Guadalajara. Me ayudó a presentarlo Consuelo Saizar y Nicolás Alvarado, que es uno de los casos que yo relato en el libro. Cuando le tocó la palabra a Nicolás, me dijo, bueno, dijo a mí y a todos los presentes, dijo, yo le agradezco mucho a Ana María que me haya invitado, es un honor para mí, pero es un privilegio, sobre todo porque de todos los casos que Ana cuenta, yo soy el único que se mantiene vivo. Y yo en ese momento, yo no me había dado cuenta. Y en ese momento lo volteé a ver, pero te juro que con un vuelco en el corazón diciendo, es cierto, Nicolás es el que se mantiene vivo, los demás están muertos. Entonces, claro, te estoy planteando los extremos de los casos, pero todos los que yo conozco, todos están marcados. Hay gente que se ha ido del país con esa, así te lo pongo. En el caso, en todos los linchamientos que hubo alrededor del último Me Too, gente que se fue de México, que no soportó más caminar por las calles. Sí, es tremendo.
De hecho, pues hablábamos de las personas que son víctimas del linchamiento, pero también no podemos dejar de lado a los niños, que es la pregunta que mencionaba el señor productor Bernardo Arriola, pues de qué pasa con los niños, ya sea de forma directa o indirecta, que tienen que ver con el linchamiento digital.
En el caso de los niños, que un niño que sea perseguido, acosado, buleado, se llama bullying. Se ha quedado, como ese término se ha quedado más para los menores de edad que linchamiento, porque en realidad no hay algo que le puedas quitar a un niño como simbólico, ya en los términos de Bourdieu, o sea, el capital simbólico, digamos que apenas lo están construyendo. Entonces, por eso el término de cyberbullying se ha quedado más para los niños y el término linchamiento digital más para los adultos, y en este momento está entrando una nueva categoría con mucha fuerza que se llama la cultura de la cancelación, que es, digamos, un linchamiento que tiene, digamos, este aspecto como semicivilizado, que está ideologizado y tiene características identitarias muy importantes. Entonces, esos son más adultos, son movimientos o son fenómenos más adultos.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con la maestra Ana María Olabuenaga sobre linchamientos digitales, sobre todo lo que pasa cuando alguien de la noche a la mañana se convierte en el foco de ataques digitales. Último corte de estación y volvemos aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando con Ana María Olabuenaga, la maestra Ana María Olabuenaga. Ella es académica, es escritora del libro Linchamientos Digitales, publicista. Y nos está pintando, Nancy, un panorama que es muy duro de asimilar, no solamente por el lado de lo que pasa en redes sociales, de todo el odio que se puede volcar ahí, sino que pareciera que hay una especie de sed de justicia que se excede en sus límites y termina pidiendo cosas que no corresponden, Nancy.
Así es, Farina, y como mencionan las redes sociales, les voy a mencionar las nuestras, pero con el enfoque informativo. Y les recuerdo que nos pueden buscar en Facebook, Instagram y Twitter como Radio de Geocotlán o como Franca Controversia. También pueden buscar nuestros podcasts en Spotify y en iVoox como Franca Controversia, o bien llamar a los teléfonos 92 56 019 o la da sin costo al número 800-633-8100.
Así como vemos en redes sociales que todos los días, como nos decía Ana María Balabuenaga recién, hay un intento de linchamiento, así como proliferan los lores y las ladies, así como de la noche a la mañana aparecen causas que desconocíamos, pero curiosamente se vuelven muy populares y pareciera que todos se creen con el derecho de opinar y de juzgar. Además de lo que nos contaba recién Ana María Labuenaga, que es muy duro de las víctimas que han tenido o que irse del país o que se han quitado la vida incluso, que han sentido que toda su vida real ha sido destruida, dañada por lo digital. Ana María Labuenaga habló con nosotros, invocó el derecho al olvido, que es una de las discusiones interesantes que se dan, sobre todo en el caso de Internet. ¿Por qué la gente debe tener derecho al olvido, a que se olviden de algo que pasó con nosotros?
Porque es humano, de entrada. Es humano olvidar, es humano... ya, olvídate tú si es si hablamos de perdonar o no. Pero nos pasa, de repente son cosas que, bueno, tuvimos un error, tal, la gente se olvida de eso, hay otras cosas que van sucediendo, pero la tecnología no olvida. La tecnología siempre va a recordar. Es más, tú y yo y todos lo sabemos. Tú no borras una palabra, tú pones información encima de esa letra. Pones otro comando encima de esa letra. Y si quieres poner otra letra, pones otro comando encima de ese comando sobre el otro comando. No hay olvido. Y lo que apela esta ley, a lo que apela esta ley, es al derecho de que la gente pueda desindexar videos sobre o información sobre su persona que a lo mejor ya pasaron, ya trascendieron, ya no tienen que ver con lo que está sucediendo o porque afecta íntimamente su vida. Claro, ojo, aquí cuando se apela al derecho al olvido y se litiga sobre esto, tiene que haber otro lado de la ecuación en donde está defendiendo el derecho a la información y hay muchos derechos involucrados, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al olvido, y en lo que consiste el derecho al olvido es la capacidad de desindexar, de bajar de la, digamos, de la plataforma este tipo de videos como el que les conté de Tiziana Cantón, en que era un video explícito sexual, en donde dices: no, o sea, no es necesario, no estás lastimando el derecho a la información. Si quieres tú conocer el caso de Tiziana Cantone, lo puedes encontrar en muchos textos que se escribieron al respecto. Y ese es el derecho que evidentemente ha llevado un camino muy atropellado, con muchísimos obstáculos. De entrada, por ejemplo, en Estados Unidos se dice que está en contra de la primera enmienda, en fin... Es complicado. Países como los nuestros, en donde se dice hay que tener cuidado porque nuestros gobiernos, no debemos de olvidar lo que hacen nuestros gobiernos, sobre todo cuando pues, reconocemos en toda nuestra región tiranos, dictaduras, que pues, si tuvieran derecho al olvido, pues entonces quizá nuestras sociedades estarían peor de lo que en muchos casos están, ¿no? Entonces, en eso consiste el derecho al olvido. Está avanzando ese derecho. Es un derecho que Tiziana Cantone peleó y después de un año ganó. Eso es lo trágico. Ella ganó el derecho al olvido. Le ganó a YouTube, le ganó a Facebook, le ganó a Google y desindexaron el video. Pero ella se dio cuenta en ese momento, creo yo, así la siento, así lo entiendo, se dio cuenta que una vez que está en los torrentes digitales no hay manera de bajarlo. Es más... Yo, haciendo la investigación, lo que hice fue, si este video está desindexado, voy a tratar de encontrarlo, a ver cuánto me tardo. Y es cierto, no la llegué a la primera, pero llegué en tres pasos al video. En eso consiste el derecho al olvido, que es finalmente, como decía Ricoeur y como hay tantos filósofos trabajando sobre ello, lo que buscan es el perdón, que nos perdonen los otros. Que pueda yo transitar sin que me mires con una mirada de que merezco un castigo. Y es imposible.
Sí, nosotros, por ejemplo, vemos en las redes sociales contenidos en los que se agrede a otra persona, a terceros, si estamos violando sus derechos a la privacidad, y no los reproducimos podríamos estar apoyando a que se detenga el linchamiento?
Otro tema fantástico, porque también hay otro fenómeno que ustedes seguramente, tú, Farina, seguramente conoces a Noel Newman, la espiral del silencio. Entonces, ese es otro fenómeno que actúa de repente en las redes, que hay mucha gente que se hace para atrás, Nancy, y dice, yo no me voy a meter. Uy, no, yo no voy a decir nada porque se van a echar encima todos. Y eso es lo mismo que las señoras diciéndole a los niños, métanse a la casa y cierren las ventanas, niños, que le pase lo que sea al señor que está allá afuera. Es eso, en realidad, no soluciona el problema. Simplemente lo que estamos es cerrando los ojos, tapándonos la cara. Y eso es parte del fenómeno de la espiral del silencio. No necesariamente con eso ayudas. Evidentemente, si puedes no hacer más grande, si puedes no apoyar ni fake news, ni historias que tú no puedas entender o que tú no conozcas o que no puedas por lo menos leer sobre ellas, pues sí sería fantástico, ¿no? Sería fantástico, pero también tomar en cuenta que hay este otro fenómeno que hace pensar, por el silencio de todos, hace pensar que el fenómeno es más grande y no lo es. Cosa que pasó, Farina, y tú lo sabrás muy bien, en las elecciones americanas de hace 4 años, que todo el mundo decía, uy, ya había mucho silencio. Había mucho silencio en esas elecciones, no sabíamos exactamente qué estaba pasando, ¿no?, por abajo. Pero bueno, así pasa en muchísimos fenómenos. Entonces, yo como recomendación siempre digo, lean dos veces, asegúrense de que lo que están apoyando sea una causa que quieren apoyar. Porque si no, de repente siempre es como descontextualizado, como decías tú hace rato, Héctor, como pura emoción, ¿no? Pura emoción sin ningún tipo de raciocinio detrás. Hay que tener cuidado en eso hay que tener cuidado, ¿qué son las causas todas? En cada posteo hay una causa. ¿Cuáles son las causas que estás apoyando?
Elizabeth Noel Newman hizo una teoría muy interesante que viene de la psicología, la teoría de la espiral del silencio, que aquí tiene dos vertientes que son peligrosas para los linchamientos digitales. La primera, que tiene que ver con el mito del carro ganador, todos quieren opinar como opina la mayoría, por lo tanto un riesgo grande es si vemos que están juzgando a alguien, sumarnos a ese juzgamiento. Y del otro lado, lo que nos decía muy bien Ana María Olabuenaga, el silencio, el de no me meto, no voy a opinar porque me van a callar, me van a agredir, me van a censurar, y tengo miedo de estar en el bando equivocado. Pero en esta situación donde hay tantos linchamientos digitales, donde hay tanta gente que opina de manera no solamente gratuita e irresponsable, sino escudada en el anonimato, ¿qué sería lo que nosotros como personas, como ciudadanos, podemos hacer para evitar que sigan estos linchamientos digitales?
Yo creo que van a seguir, Héctor, yo creo que sí van a seguir y va a ir creciendo. Cada 15 segundos hay una persona que entra a redes sociales, entonces creo que va a seguir creciendo. Lo que podemos hacer es lo que comentábamos hace un ratito, o sea, sí saber qué causa estás apoyando, leer dos veces la causa a la que te vas a sumar, si vas a retuitear, si lo vas a extender, si lo vas a compartir. Eso en todos los casos, en este momento y para el año entrante, que también hay elecciones, ser muy conscientes de lo que uno está leyendo, estar seguro que no son noticias falsas, que al final atentan con los grandes valores de cualquier país, atentan de entrada contra la democracia, ¿no? Entonces, sí estar muy consciente de lo que uno está apoyando, leyendo, leer dos veces. Y yo soy de la idea de que va a tener que llegar un nuevo pacto social, un nuevo contrato social. Y se los decía hace rato a Bernardo y a Nancy, son ellos, es esa generación la que va a tener que hacer ese pacto que nos va a servir a todos para poder transitar por estos pantanos llenos de cocodrilos que no, nunca se imaginó McLuhan que iban a quedar en nuestra ecología mediática.
No, nos estamos yendo de franca controversia, pero no podemos dejar ir a Ana María Olabuenaga sin preguntarle sobre su investigación que está realizando en este momento, que tiene que ver con la ira digital. ¿Cómo va la investigación?
Estoy realmente obsesionada en este momento con esa investigación. Actualmente estoy leyendo y revisando toda la cultura de la cancelación y es increíble. Te doy este dato que me pareció brutal. De todos los, la investigación que hemos hecho, hay una producción como del 95% de lo que estoy leyendo sobre cancelación está siendo redactado en este momento. Estoy hablando de textos académicos. Hay una necesidad de entender qué estamos construyendo, bien importante. De ahí vamos a ver hacia dónde vamos, pero sí veo como mucha angustia interpretativa, mucha angustia académica, mucha angustia periodística. Y a mí eso me parece bueno para tener en claro que algo está pasando que quizá no es lo que quisiéramos todos que pasara.
Además del libro Linchamientos Digitales que publicó la editorial Paidós hace un par de años, en este momento de pandemia, de angustia, de mucha gente enojada, ¿qué nos recomendaría leer, Ana María Olabuenaga?
Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay que leer novela en este momento. Si pudiera yo leer novela, eso es lo que yo estaría haciendo. Lean novela, lean a Guillermo Arriaga, lean siempre siempre es bueno a Mishima, lean novelas, salgan del confinamiento con las novelas. Yo, porque estoy obsesionada con la academia y con lo científico, pues no, pues sigo ahí, pero lean novelas, por favor, lean novelas.
Estamos en franca controversia. Un lujo realmente nos dimos el día de hoy de hablar con Ana María Olabuenaga sobre el libro Linchamientos Digitales. Espero que hayan podido entender un poco de esta trama compleja que nos toca vivir a los seres humanos desdoblados en una vida digital y en una vida física tradicional como la conocíamos. Ana María Olabuenaga, maestra, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Ha sido un placer, de verdad. Gracias, Farina, te lo agradezco muchísimo. A la UDG también, muchísimas gracias, Bernardo, Nancy. Ha sido un placer estar con ustedes, de verdad.
Nancy Fonseca, nos estamos yendo. Usted es la más preocupada por el tema de los linchamientos digitales en Franca Controversia.
Así es, y creo que hoy he quedado muy satisfecha con la entrevista porque es el primer programa en el que me he quedado sin dudas.
Ay, bueno, muchas gracias, Nancy. Me lo llevo como una medalla.
Y si lo dice Nancy Fonseca, que es una voz dura y crítica, casi tan dura como la del productor Bernardo Arreola, seguramente es así. Agradecimiento especial a la producción de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.